Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy, martes 26 de mayo, comienza el luto oficial por las víctimas del coronavirus en España. Así lo ha decidido el Gobierno en Consejo de Ministros. 10 días de luto oficial por los muertos, el periodo más largo de luto en toda nuestra democracia. Ya era hora. Durante este periodo, las banderas de todos los organismos oficiales ondearán a media asta, así como las de los buques de la Armada. Y esperemos que después vengan también los homenajes necesarios e imprescindibles a todas las víctimas del coronavirus. Son nuestros muertos con nombres y apellidos. Merecen nuestro reconocimiento, nuestra oración y homenaje. Hombres y mujeres que en muchos casos murieron alejados de sus familias y sin un funeral de despedida. Recordemos además, como siempre, que no son cifras, aunque no sepamos cuántos han sido en realidad, y realmente ya dudo que lo sepamos algún día. Ayer Sanidad volvió a cambiar el sistema de conteo de datos de la epidemia en España para desconcierto de todos. Ahora solo se contabilizan aquellos que se sabe a ciencia cierta que murieron por COVID y no los casos sospechosos por los síntomas, pero a los que no se les llegó a hacer nunca el test. ¿Cómo podemos hacer una comparativa de la evolución de la pandemia si no podemos seguir una línea fija y constante del conteo? Bueno, en cualquier caso, sean 27.000 o 29.000 los fallecidos, es una cifra absolutamente insoportable. Este fin de semana comentábamos todos la impresionante portada del diario The New York Times. Había escrito uno por uno 1.000 nombres completos de fallecidos por coronavirus en Estados Unidos en homenaje a todas las víctimas que ya superan en el país las 100.000. La verdad es que era impresionante, ¿eh? Fíjate, yo he hecho un cálculo aquí en España que, por cierto, me ha resultado desolador. Si ahora mismo me pusiera yo a dar uno por uno los nombres y apellidos de los fallecidos en España por coronavirus, sería un programa de radio de más de 15 horas seguidas. Poco más se puede decir. Y te cuento también a esta hora que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha buscado desvincular el cese de Pérez de los Cobos del informe del 8M y ha aprovechado su comparecencia para anunciar el pago de la equiparación salarial para tapar la crisis abierta en la Guardia Civil. Aunque, como te está contando en el informe al que ha tenido acceso COPE, se asegura que el coronel Pérez de los Cobos era responsable último de investigar si las autoridades prevaricaron cuando permitieron celebrar actos multitudinarios hasta el 8 de marzo, aun sabiendo la gravedad de la situación. Ricardo Rodríguez.
Sí, Fernando Grande Marlaska se ha zafado para negar una y otra vez la vinculación del cese de Diego Pérez de los Cobos con el desarrollo de cualquier investigación judicial sobre el 8M. Tras más de 30 años como juez, ha llegado a enarbolar injerencia, es una palabra que nunca conjugaré. El caso es que el titular del Interior ha convertido las razones del cese del coronel de la Guardia Civil en un auténtico trabalenguas.
No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
En el intento de dejar atrás la crisis abierta, ha anunciado el pago de la equiparación salarial de la Guardia Civil. La Moncloa, sin embargo, no tenía prevista la comparecencia del ministro y solo fue anunciada tras conocerse la dimisión del director adjunto operativo de la Benemérita, Laurentino Ceña.
Y 9.400 millones es el dinero que de momento ha conseguido la Unión Europea para dedicarlo a investigar sobre el coronavirus y sobre todo a encontrar pronto una vacuna. Dinero que han donado empresas y gobiernos de todo el mundo. Corresponsal José Luis Concejero.
Además de para encontrar una vacuna, este dinero va destinado a desarrollar nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el coronavirus. Durante varios días, países, empresas y anónimos de todo el mundo han donado dinero para impulsar estas líneas de investigación. La cantante Madonna, por ejemplo, llegó a dar 1 millón de euros para el proyecto. El objetivo era alcanzar los 7.500 millones de euros, pero hoy hemos conocido que la cifra se ha elevado a los 9.400. En un ejercicio de transparencia, Bruselas ha anunciado que explicará con detalle cómo y dónde va a invertir este dinero para intentar conseguir una vacuna efectiva contra el coronavirus.
Y te cuento que han sido detenidas 4 personas en Alicante por simular el secuestro de un conocido para exigir un rescate con vídeos amenazantes a sus familiares, aprovechando que la supuesta víctima estaba ingresada en un hospital con síntomas de coronavirus y sin teléfono móvil. Copia Alicante, José Ramón Zaragoza.
Los detenidos son 3 hombres y una mujer, todos de nacionalidad española y con numerosos antecedentes. Uno de ellos es menor de edad, fue el que se hizo pasar por el supuesto secuestrado, aprovechando que estaba ingresado en un hospital de Alicante con síntomas de coronavirus y sin teléfono móvil, para así poder extorsionar a su familia, exigiendo un pago de 1.500 euros para salvar la vida de esta persona, aportando incluso vídeos como prueba de vida. De forma paralela, los detenidos también se pusieron en contacto con los padres y otro hermano del supuesto secuestrado, que se encontraban en Argelia, exigiendo también el pago de un rescate. De forma conjunta, la policía de Alicante y Torrelavega ha puesto en marcha un dispositivo logrando identificar y detener a estas personas.
Y hoy comienzan las comparecencias en la Comisión para la Recuperación del Congreso. La primera en comparecer es la vicepresidenta Carmen Calvo. Por cierto, que Junts per Cat ha pedido también la de Carles Puigdemont. María Damán.
Sí, concretamente Junts per Cat propone la comparecencia de Puigdemont en el subgrupo de trabajo de la Unión Europea dentro de esa comisión. En su escrito ante el Congreso, los independentistas presentan al huido expresidente como eurodiputado y presidente del Consejo para la República Catalana. La portavoz del PP en esa comisión, Ana Pastor, calificaba en COPE de disparate esa solicitud.
Es una afrenta al Estado de Derecho, es una afrenta a la Constitución. Quien quieren destruir España es el que viene a recuperarla, ¿no?
En el caso poco probable de que la comisión permita esa comparecencia, Puigdemont podría hacerlo, eso sí, telemáticamente.
Y en los deportes parece que ha durado poco la tregua entre Tebas y Rubiales. Luis Munilla.
No hace ni 2 semanas, Pilar, que la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, los sentó a los dos y les hizo firmar el Código de Buena Conducta del Fútbol. Pero Luis Rubiales y Javier Tebas parece que vuelven a entrar en disputa a cuenta del fútbol los lunes en el nuevo calendario, Juan Antonio Alcalá.
Nuevo conflicto entre la Liga y la Federación. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en una reunión ayer, informó a su comisión delegada que Rubiales pide dinero a cambio de autorizar fútbol los lunes durante este verano. Tebas fue categórico en esta reunión, afirmó que no va a pagarle ni un euro a la Federación Española y explicó en su comisión delegada que si Rubiales no cede, rediseñará las jornadas y no habrá ningún partido los lunes de junio y julio. Este conflicto puede retrasar los planes de la Liga de hacer público cuanto antes el calendario de las 4 próximas jornadas.
Más noticias. El Leganés ha seguido el ejemplo del Getafe y también va a regalar el abono de Liga de la próxima temporada. Hoy ha anunciado que renueva automáticamente a todos sus abonados sin coste. Y hoy la primera gran cita deportiva desde el frenazo por la pandemia. Partidazo Borussia Dortmund-Bayern Múnich en la Bundesliga alemana, partido clave para la definición del título. Es a las 6:30 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 23 grados a estas horas. Hoy de nuevo se pueden producir tormentas en la región. Hay aviso amarillo por tormentas y granizo. De hecho, ya está lloviendo en algunos puntos. Mañana nos espera un día sin lluvia y un ligero aumento de las temperaturas con 29 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la M607 en Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada. Repunten los casos de coronavirus. Según los datos de la Comunidad de Madrid, se han producido 48 nuevos casos, 38 más que ayer y 21 fallecidos, 4 muertos más que el día anterior. Y como te hemos avanzado en COPE Madrid, el Gobierno regional ha pedido al Gobierno de la Nación que autorice la vuelta voluntaria a los alumnos de segundo de bachillerato el 1 de junio. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
tenemos una España en desescalada y en la que básicamente vamos como a dos velocidades, los que estáis en fase 2 y los que seguimos en fase 1. Ayer ya veíamos en las zonas que estrenaban la fase 1, pues esas primeras terrazas al 50% ya ocupadas, a lo que se podía, pero desde luego ahí estaban llenas, algunas durante largas horas como queriendo disfrutar, ¿no?, de ese privilegio recién reconquistado. Bueno, cada pequeña cosa parece un mundo, ¿verdad?, en estos momentos, y por eso quedarse en la primera fase, cuando todos pasan a la siguiente, pues es motivo a veces de enfado en algunas localidades. Mira, es lo que ha pasado en Totana, una localidad murciana de unos 32.000 habitantes, donde el pasado viernes 15 de mayo, 6 trabajadores del campo daban positivo por coronavirus. Este pequeño rebrote hacía que 45 personas quedasen en cuarentena por haber estado en contacto directo con los afectados. El efecto indirecto es que, mientras toda la región de Murcia pasaba a la fase 2, hoy, sin embargo, Totana permanece como única localidad murciana en la fase 1. La reflexión que debemos hacer, bueno, es, entre otras, ¿somos conscientes de que ese pequeño paso reconquistado es reversible? Es decir, que si las cosas no van bien o no lo hacemos bien, ¿podemos dar un paso atrás? ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Porque es que ese rebrote es posible, como ha pasado en Totana, ¿eh? Bueno, allí hay 45 personas que, como te digo, están en cuarentena, confinadas, a pesar de haber dado negativo en los tests, simplemente por haber estado en contacto con los trabajadores que han dado positivo. Por eso, hoy también nos preguntamos, ¿estamos preparados para convivir con los mini brotes, esperemos que además también controlados como este, que se puedan llegar a producir en la desescalada? Lali Canovas es vecina de Totana. Hola, Lali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos en Totana? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Les parece estupendo que se haya podido controlar tan pronto el brote y no les importa permanecer en fase 1? ¿O están un poco enfadados porque seáis la única localidad de Murcia todavía en fase 1 y todos los demás en fase 2?
Bueno, en nuestro caso no hemos dado un paso atrás. Lo que no hemos hecho es dar un paso adelante o hacia adelante. El asunto es que a algunas personas, pues sobre todo los sectores como la hostelería o el comercio, han sido los sectores que más van a notar el no pasar a la fase 2 en cuanto a la posibilidad de que hay bares y restaurantes que solamente pueden abrir terrazas y no pueden abrir interior, con lo cual hay muchísimos que son muy pequeños y que de momento se mantienen, por tanto, cerrados. Es lo que más ha dolido, y también lo que más ha dolido es que no se pueden reunir más de 10 personas en viviendas particulares. En la fase 2 se pueden reunir hasta 15 y de momento nosotros no podemos superar la cifra de 10. Así que por esa parte hay de todo. Hay cierto malestar, evidentemente, por grupos políticos, hay cierto malestar también por los ciudadanos. ¿Por qué Totana? Esa es la pregunta. ¿Por qué Totana es la única ciudad, el único municipio que se ha quedado fuera de la fase 2 cuando también hay pues otras localidades que también tienen más casos de contagio, ¿no?, de casos activos?
Lali, porque, por ejemplo, claro, lo que debe ser un poco raro es que Totana esté en fase 1 y, por ejemplo, Alhama de Murcia, que está a 12 kilómetros, pues esté en fase 2, ¿no? Entonces dices, bueno, es que es un pueblo que está al lado, ellos están en otra fase, nosotros estamos en una anterior. ¿Qué impide hacer esto? Es decir, por ejemplo, ¿qué no puedes hacer tú, Lali, que puede hacer un vecino de Alhama de Murcia?
Pues te contaba hace un momento, no puedo invitar a mi casa o no puedo ir a casa de algún amigo o amiga, pues más de 15 personas, solamente hasta 10 amigos o familia. Uh-huh. Y en el caso de la hostelería, pues no puedo ir a un restaurante que tenga interior solamente a los que tienen terraza en un 50%. Es lo único, la verdad. Es muy poquito
claro,
porque el hecho de pertenecer a una fase o a otra.
Claro, Lali, porque entiendo que, por ejemplo, en la provincia, vosotros os podéis mover por toda la provincia, porque en fase 1 la movilidad provincial, digamos, está permitida. O sea, que si tú te vas, por ejemplo, a Alhama de Murcia, en Alhama podrás hacer las cosas que se pueden hacer en Alhama, entiendo. Es decir, tú puedes ir a un restaurante que, en ese caso, si esté pues con más capacidad de... O sea, que puede tener ya un restaurante su capacidad interior también al 50%. Podrás entrar en un restaurante que ya esté abierto al 50% en Alhama. Eso sí, pero no en Totana.
Efectivamente. efectivamente, a 12 kilómetros o a 32 kilómetros en Puerto de Mazarrón, también en la costa. Pero claro, ellos vienen a Totana y no pueden hacerlo.
Claro, y no pueden comprar igual. Es decir, que al comercio, digamos, y a las hostelerías, a los que más afecta, ¿no?, por decirlo así. Y otra cuestión, Lali, ¿habéis sentido psicológicamente cierto miedo por el hecho de que haya habido un rebrote en Totana?
Sí. Es cierto. El día que se conoció el hecho de los 6 trabajadores temporeros del campo que habían estado contagiados, 4 de la misma familia, sí, y que fueron hospitalizados en una clínica en la ciudad vecina de Lorca, ese día me comentan comerciantes y hosteleros que de repente todo el mundo desapareció de la calle. Uh-huh. Hubo un miedo realmente importante.
La gente volvió otra vez a casa hasta que se aclarara, exacto, un poco el tema y si el brote estaba más o menos localizado, ¿no?
Sí, inmediatamente pues hubo mucha información. No nos llegaba la información clara en el sentido de que no sabíamos si esos temporeros eran residentes en Totana que se habían contagiado o eran de otro municipio vecino que había venido a trabajar. Entonces, ante la duda, había mucha gente que cogió y, bueno, se fue a casa de nuevo.
Bueno, pues sí, esto es algo a lo que tendremos que ir poco a poco también, efectivamente, acostumbrándonos a esa posibilidad de que existan ciertos brotes y que, bueno, pues a ver qué actitud adoptamos ante eso y, sobre todo, también qué tipo de desescalada o freno de esa desescalada van haciendo las autoridades. Lali Cánovas, en Totana, bueno, nada, que las cosas vayan bien, que el brote esté controlado y podáis seguir pasando de fase. El único municipio de Murcia que sigue en fase 1, toda la provincia está ya, toda la comunidad, en fase 2. Gracias.
A ti. Buenas tardes.
Bueno, esta es una cuestión importante, ¿no? Porque los expertos nos lo están advirtiendo. La desescalada está yendo, en principio, bastante bien, pero los rebrotes o pequeños brotes pueden aparecer. Vicente Soriano es epidemiólogo, es profesor del Máster de Bioética de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en realidad, los vecinos de Totana, entiendo que por la incomodidad de estar en fase 1 estarán un poco enfadados, pero quizá deberían estar contentos de pensar que inmediatamente se ha localizado ese brote y se ha aislado a todas aquellas personas que estaban en contacto con los infectados, ¿no?
Sí, así es. A la vez, yo creo que lo que vemos en Totana tenemos que aprenderlo todos y vamos a tener durante meses probablemente esta llovizna de casos después del tormentón que tuvimos todos en marzo y las 2 primeras semanas de abril. Conforme vaya habiendo desescalada y vaya volviéndose a la actividad normal, a pesar de que haya habido 6 semanas de confinamiento y el número de personas activas que pueden contagiar es escaso en el momento actual, todavía hay algunas que van a justificar que en la medida en que no haya distanciamiento social vaya transmitiéndose la cadena de contagios. A la vez, esto no es tan grave en el sentido de que lo que ocurrió en marzo, lo grave fueron las muertes. Pero el que haya ciertos contagios de cuadros parecidos a la gripe, esto nos vamos a tener que acostumbrar y no tiene lo terrible que vivimos en el mes de marzo, que básicamente los servicios sanitarios se colapsaron y no se pudo atender bien a gente mayor.
Claro. Bueno, es inevitable de todas maneras al principio, como nos decía Lali, que era curioso lo que pasó en el pueblo cuando se enteraron de que había un brote. Inmediatamente la gente desapareció de la calle. Bueno, es una medida de autoprotección que está ahí, a lo mejor es inevitable, ¿no? Pero mencionaba un símil muy interesante ahora, que dices, miro el enorme chaparrón terrible de la tormenta gigantesca en marzo y ahora nos tendremos que acostumbrar a la llovizna. Nos tendremos que acostumbrar a la llovizna porque tendremos que confiar en que esté todo preparado para que esas lloviznas estén también controladas. Es decir, que cuando haya alguien con síntomas, sea detectado. Que a esa persona con síntomas se le haga un test. Y a partir de ese momento entrarán en función los rastreadores. ¿Cuál es realmente este proceso para tener éxito en controlar los rebrotes?
Pilar, mira, más que los rastreadores, que es importante y poder aislar a los sintomáticos, hay unas medidas que probablemente son más fáciles y más eficaces. La primera es ser muy consciente de que los hospitales ahora mismo están más vacíos que antes de marzo, pues porque no ha habido consultas externas y ahora mismo hay muy buena disposición para atender gente que se pueda poner malita de verdad. no solo coger un cuadro gripal, sino requerir pues el hospital y oxigenación y cuidados intensivos si es necesario. Uh-huh. O sea, estamos preparados. Luego, los test de diagnóstico se están generalizando y se van a generalizar muchísimo más. Test rápidos, test que se van a poder hacer en saliva, que se van a poder comprar en las farmacias. Y cuando uno empiece con un cuadro de moco, que incluso durará por el momento que vivimos, si es una alergia o es un virus, se lo podrá hacer, se lo podrá repetir, y cuando dé positivo, él mismo, la cultura que hará ahí sobre el COVID, yo creo que es universal. Ahora todos sabemos de qué va. Es que al principio era la incertidumbre, la ignorancia, el temor. Pero ahora, pues cuando veamos a un familiar, a nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestros abuelos, que empiezan con un cuadro catarral, les haremos el test y si son positivos los aislaremos en la habitación. No dejaremos que estén por ahí circulando, abrazando, dando besos en lugares cerrados. Todo va a ser en espacios abiertos. Cuidaremos el distanciamiento social y esto, la medida más eficaz para prevenir otra explosión de casos, una segunda ola que la gente habla y teme, es que básicamente lo que va a ocurrir es que va a haber una llovizna de casos, pero con poco inóculo, que decimos en medicina, los cuadros van a ser leves y menores y más escasos, con lo cual va a estar ahí porque no tenemos una vacuna y no tenemos un antiviral durante meses, pero probablemente este coronavirus pasará a ser el quinto coronavirus humano que es causante de catarros en los inviernos. Es cuestión un poco de tiempo, de que se infecte de una manera benigna mucha mayor proporción de la población y probablemente esto es lo que va a ocurrir, esto es lo esperable.
Es decir, Vicente, por lo que me estás contando, es prácticamente imposible que se vuelva a dar una situación como la que hemos vivido en marzo, por ejemplo.
Mira, Pilar, yo creo que hombre... ¿Sabes qué ocurre? Hay incertidumbre con estas cosas, pero hombre, yo creo que la experiencia que hay pues, de otros virus parecidos, de otros coronavirus, es que lo que nos ocurrió en marzo es que todo fue muy rápido, o sea, y quizás no nos acabábamos de creer lo que contaban de China y lo que vivimos pues una semana o dos semanas antes en Italia. Pensábamos que eso era algo extraño, algo difícil de comprender. Pero ahora ya lo hemos vivido todos. Ha ocurrido en China, ha ocurrido en Europa y está ocurriendo todavía en Estados Unidos. Entonces, estamos preparados. Todos ahora estamos familiarizados con el problema. Hemos tenido gente próxima pues que se ha puesto enferma o que ya ha fallecido. O sea, esto es un tema importante, pero a la vez, pues teniendo el sistema sanitario preparado, teniendo la capacidad de sospecha, los test diagnósticos disponibles, rápidos, la posibilidad de aislarnos cuando vemos que podemos representar un peligro pues para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra familia. Hombre, lo esperable es que el pico de cualquier segunda ola pues sea muchísimo menor. Y más que una segunda ola, lo que va a ocurrir es esta llovizna que te comentaba, yo creo que estamos un poco todos, la mayoría de acuerdo en esto, que lo vamos a tener que vivir, que acostumbrarnos durante meses. Y oiremos pues que hay un vecino, que hay un familiar, que le han diagnosticado, que lo han aislado, que alguno habrá requerido hospitalización, pero que no va más allá. La alerta de marzo, esto es yo creo que, hombre, gracias a Dios, eso es muy improbable, es imposible que vuelva a ocurrir.
Porque todos sabemos mucho ya, hemos aprendido mucho también, incluso para nuestra propia autoprotección y la de nuestras familias, supongo que no lo vamos a olvidar, ¿no? Es algo que tenemos, yo creo, todos muy, muy interiorizado. En eso confiamos y confiamos también, por supuesto, en que las autoridades sanitarias sigan o hagan las cosas bien ahora, por lo menos ya, en este periodo, además, en el que estamos ya camino de buscar esa normalidad, ¿no? En esta famosa desescalada a diferentes velocidades en que vamos en España. Bueno, yo creo que sus palabras nos tranquilizan mucho. Ojalá que sea así y que nos acostumbremos a la llovizna, porque la llovizna va a existir, como bien dice, y ojalá que la tengamos controlada. Vicente Soriano, epidemiólogo, profesor del Máster de Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Claro que sí. Y además seguro que muchos de vosotros estáis viendo cómo vuestro seguro sube y sube y sube. Bueno, pues te cambias a la Mutua. ¿Y luego qué pasa? Pues que luego llamas con una urgencia para solucionar un tema y te atienden enseguida, porque en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos, sí. Así que vete a la Mutua, no te lo pienses, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues luego vete a la Mutua.
Y hacer un tutorial, que seguro que haces alguno. Mira, cuando acaba el programa, por ejemplo, o después, o por la mañana, o por la noche, o de madrugada. Rosa, ¿qué hacen los oyentes? ¿Qué tutoriales están haciendo? ¿A qué se han enganchado en internet?
Reorganizar la cocina, reorganizar el armario, aprender a pintar acuarelas, con acuarelas. Internet se está llenando estos días con tutoriales para todo tipo de cosas y, por ejemplo, mira lo que nos cuenta Omar.
Hola, buenas tardes. Y lo que he aprendido a base de tutoriales de internet ha sido a pintar miniaturas, ¿de acuerdo? Pinturas, miniaturas de estas de juegos de mesa y demás. No pensé que fuera a ser tan entretenido y tan relajante al mismo tiempo. Y además, nunca me creí capaz de hacerlo medio decentemente. Así que la verdad ha sido todo un descubrimiento. Venga, buenas tardes.
Bueno, a mí lo que me alucina es que además sea eso, un descubrimiento. Es decir, sí, que sea una actividad que no hacías antes y que te ha puesto de repente a cero ahora porque lo has visto en un tutorial de internet, que me parece alucinante.
Y encima se te da bien.
Y encima se te da bien. Bueno, ¿qué estás haciendo tú a través de algún tutorial? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico, goleada. Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
¿Qué? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave es que a partir de mañana las banderas van a ondear a media asta durante los próximos 10 días en todos los edificios públicos y también en los buques de la Armada. El Consejo de Gobierno ha decretado hoy 10 días de luto oficial por las víctimas del virus. Es el periodo de duelo más largo de la actual etapa democrática. Son casi 27.000 fallecidos, según las cuentas del Gobierno, que han visto cómo desaparecían de un plumazo casi 2.000 muertos. Y te recuerdo que en cope.es se estrena esta tarde a las 7 el programa especial Vivos en el Recuerdo, un homenaje a todos los fallecidos por la pandemia. Segunda clave, hoy hemos conocido un dato que nos da pistas de que la cifra oficial de muertes no es real, que se está quedando muy corta. Por primera vez en la historia ha caído el gasto en las pensiones, es decir, hay muchos menos pensionistas. En abril ha habido casi 70.000 bajas en el sistema de pensiones, son casi el doble que el año pasado. Y en este baile de cifras oficiales tampoco están claras las de sanitarios contagiados. Sanidad ha dejado de publicar el dato diario desde el lunes día 18. Son ya casi 52.000, según el gobierno, pero además muchos sufren trastornos de ansiedad y estrés porque los aplausos no bastan. En COPE hemos hablado con Daniel y Rebeca. Son recién casados, los dos sanitarios. Rebeca ha dado positivo, Daniel no.
Un paciente sabe leer más entre líneas cuando te mira a los ojos, aunque tengas 5 mascarillas puestas, 40 escafandras y 50 EPIs.
Y la cuarta clave es que Sanidad ya tiene las peticiones de las comunidades autónomas para cambiar de fase la semana que viene. Baleares quiere el pase al completo de las islas a la fase 3 el 1 de junio. Andalucía pide que Málaga y Granada avance ya a la fase 2 y la Comunidad de Madrid quiere seguir en la fase 1 pero con algunas medidas de alivio como revisar los horarios y abrir los centros comerciales con límite de aforo. Y última clave a esta hora, la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz va a realizar test serológicos gratuitos a sus 130.000 habitantes. Este municipio de la Comunidad de Madrid fue uno de los primeros focos de la enfermedad en España. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, la tormenta política, ¿verdad?, que ha generado la destitución de Diego López de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, máximo responsable de la Guardia Civil aquí en Madrid, desde luego no ha hecho más que crecer. Te lo contábamos aquí en directo, además, ayer en la tarde, y desde ese momento y hasta hoy, como te digo, pues esto no ha ido más que hacerse una bola de nieve cada vez más grande. Hoy Grande Marlaska, el ministro de Interior, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una comparecencia que en principio no estaba prevista para dar explicaciones, aunque bueno, digamos que todo lo ha encuadrado un poco, tanto eso como después la dimisión de Laurentino Ceña, número 2 de la Guardia Civil, que ha dimitido esta mañana, lo ha encuadrado todo, como digo, en una especie de impulso nuevo de remodelación de la Guardia Civil, aparte de hablar también, ¿no?, de la igualdad, de la equiparación salarial que tanto se había pedido de sueldo entre la Guardia Civil y la policía con las policías autonómicas. Bueno, de las explicaciones al detalle de Grande Marlaska, Vasca. Bueno, pues las vamos a detallar, las vamos a contar enseguida, pero antes vamos a hacer una cronología de los hechos desde que, bueno, pues aquí, como te digo, en COPE contamos, ¿no?, que Grande Marlaska destituía a Diego López de los Cobos. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Han pasado muchas cosas desde que conocíamos en COPE la noticia y tú nos dabas muchos detalles de qué había detrás de esa pérdida de confianza, que es lo que decía el ministro de Interior, que era la causa que daba para la destitución de López de los Cobos. Recuérdanos qué ha pasado en las últimas horas.
Bueno, en las últimas horas lo más inmediato efectivamente es la explicación rocambolesca del ministro del Interior de toda la secuencia anterior que viene ocurriendo desde el pasado domingo por la noche, momento en el que el coronel Diego Pérez de los Cobos recibe la llamada de su directora general, y haciendo el acto más relevante que se ha producido por parte de la directora desde que llegó al cargo en el mes de enero, procede a la destitución, al cese inmediato de ese coronel que está al frente de la comandancia de Madrid. ¿Por qué se produce el cese? Básicamente porque el ministro tiene conocimiento de la existencia de una serie de diligencias que se han ido trascendiendo al final de esa semana, de la pasada, en el que se resume rápidamente, en el que los informes policiales de la Guardia Civil que dirige ese general en la comandancia de Madrid dan lugar a una serie de conclusiones por parte de la juez que concluyen ayer mismo en la citación como investigado del delegado del gobierno en Madrid para dar cuenta de la autorización de esa manifestación del 8 de marzo y otras que se producen en torno a los días de marzo, en los que ya está trascendiendo y está llegando a la mesa del gobierno la gravedad de la crisis sanitaria que tenemos a la vista. Y se autorizan concentraciones, no solo la del 8 de marzo, sino 130 concentraciones, manifestaciones, entre el 5 y el 14 de marzo se celebran en la Comunidad de Madrid. Y así dan cuenta los guardias civiles, a las órdenes, insisto, de Diego Pérez de los Cobos, a su señoría, de esa serie de datos. Y ellos, finalmente, en ese atestado al que la COPE, por cierto, ha tenido acceso, y estamos dando algunos de esos detalles, en ese atestado llegan a conclusiones de bastante fuerza, diciendo la delegación del gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma. Aún así, se autorizaron unas y otras no, pero unas 130, y entre ellas las del 8M. El ministro, al conocer estos datos, enloquece. Pero bueno, ¿cómo esto no me ha informado a mí el coronel? ¿Pero cómo esto me explota y yo sin tener conocimiento? Date cuenta que al frente de la manifestación esa iba el ministro. Sí. Entonces, reacción inmediata. La directora llama al coronel, le pide cuentas del informe, le pide el informe, no hay informe. Mire usted, tengo órdenes expresas de su señoría, titular del juzgado 51 de Madrid, de no dar una sola información, no dar yo. Mis hombres, cuatro hombres, al frente de un capitán, tienen órdenes estrictas de ser absolutamente férreos y estrictos en el cumplimiento del deber de secreto. Como así corresponde por ley. Solo informas como policía judicial al juez.
Solamente al juez que te ha encargado el caso.
Efectivamente, o fiscales.
En la investigación.
Efectivamente. Y así fue. Acto seguido, procede, le tengo que cesar. Le cesan por cumplir la ley, básicamente. Es cesado. Y ya después, lo que hemos visto en las últimas horas, todo de un ritmo, en fin, pues ayer conocimos el cese, la Guardia Civil fue una auténtica bomba, una absoluta sorpresa, nadie se esperaba esto, el coronel tiene un antecedente, en fin, ya sabemos, estuvo en Cataluña, dirigió y coordinó el operativo policial que se desarrolló de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017, eso le ha convertido en una pieza, en una pieza importante y en un objetivo muy destacable para el independentismo, caza mayor, y el hecho es que cae Diego Pérez de los Cobos. Hoy, como reacción, dimite el hombre que estaba al frente de la Guardia Civil como máximo uniformado dentro del cuerpo, el teniente general Laurentino Ceña. Dimite. Estaba a punto de ser relevado, porque ya tendría que haber sido relevado, de hecho, para él cumplía 65 años en marzo, creo, ahora en mayo iba a relevar.
Ya crisis, le tocaba, pero todavía no había cumplido, digamos, exacto.
Dimite. Y hoy, en un movimiento absolutamente, es que no sé cómo calificar, yo no había visto esto nunca, siguiendo la información del Ministerio del Interior, hay ceses que tienen un coste, que te dejan pelos en la gatera probablemente, pero se apecha y se da la cara y se defiende y se dice por qué se produce el cese, sí que decirlo, si no, no se dice, pero al menos se reconoce el cese o se reconoce que te han dimitido. No. Hoy ha llegado a decir el ministro incluso que Diego Pérez de los Cobos, en un lapsus, por claro, intentando, quería, ha dicho lo que le hubiese gustado decir, le pidió el cese él mismo. Y después ha dicho, no, es que no me ha explicado bien, no es que no te hayas explicado bien, es que has dicho una barbaridad. Es decir, que le has cesado, ministro, le ha cesado usted. No. Y después, la dimisión no ha existido como tal. Esto es...
No, no, es una remodelación en un nuevo impulso, digamos, lo ha centrado todo, ¿verdad?, que quiere dar efectivamente a la Guardia Civil, porque, bueno, pues estamos en unos nuevos
esto
tiempos,
es, todo,
¿eh? Es un poco la explicación, aparte ya del tema de la subida del sueldo, que todo hay que decirlo, bueno, ¿no?, que ha aprovechado justo esta rueda de prensa para, bueno, la tan ansiada, por otra parte, equiparación, ¿verdad?, salarial entre la policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas, pues va y justo es hoy el día en que lo cuenta Grande Marlaska. Bueno, esto ha sido un poco el relato de los hechos. Dice Juan, yo no había visto esto nunca y llevo cubriendo la información, ¿verdad?, de interior, pues un montón de años, no sé cuántos, claro. Juan, pero entonces, muchísimos.
Y entonces, ojo, y quien viene ahora, el director adjunto operativo,
sí.
Pablo
Salas, Moreno.
Pablo Salas, enorme guardia civil, un gran profesional, todo lo que ha dicho, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Pero es que esto no va de quién es más importante, más reconocido, ni no, no, si hay muchos hombres, como él decía, dentro de la Guardia Civil para ocupar ese puesto. Además, don Pablo Salas, pues en fin, era general de división. Directamente le ha ascendido al teniente general y en la misma jugada, ¡plum!, lo ha hecho dado. Ha saltado todo el escalafón, pero en fin, esto es otra cuestión. Esto en términos, digamos, de estructura militar, además, en fin, pone a la gente muy nerviosa.
Juan.
Pero bueno, pero lo ha hecho también, con un gesto de decir, yo soy el ministro y yo puedo hacer esto, y lo hago.
¡Pum! Juan Baño, gracias, gracias por hacernos otra vez el relato de los hechos, que la verdad es que hay que ir poco a poco para acabar entendiendo todo esto, si es que conseguimos hacerlo. Buenas tardes,
Buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola,
Pilar.
Pablo Iglesias. En fin, la verdad es que la comparecencia del ministro ha sido un poco, no sé cómo calificarla, alucinante. Y a veces hasta se liaba él mismo intentando dar esas propias explicaciones. Un primer comentario de qué te ha parecido las explicaciones del ministro Grande Marlaska, porque enseguida vamos con Ricardo Rodríguez, que además estaba allí, estaba pendiente de esa comparecencia para que nos detalle lo que le ha parecido a él. Pero Paloma, un primer comentario.
Pues mi primer comentario, Pilar, es que las explicaciones de Marlaska me parecen de traca. A mí de verdad, es que no,
o sea,
deja
de traca,
sorprenderme,
tal cual.
De traca. El cuajo de nuestros políticos y en concreto de Grande Marlaska hoy. Impresionante.
Pablo.
Bueno, yo me quedo en primer lugar con lo bueno que ha hecho el ministro, que es dar un paso al frente y salir en rueda de prensa para tratar de arreglar la situación y dar explicaciones. Respecto al fondo, decepcionante, profundamente decepcionante, porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no es político, no es militante del Partido Socialista, es un juez y de los mejores que hemos tenido en España durante los últimos años, y sin embargo, con lo que ha hecho hoy y con otras cosas que ha aceptado previamente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pues queda totalmente inclinado y arrodillado a los intereses políticos del Partido Socialista.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuándo se decide que comparezca Grande Marlaska también tras la rueda de prensa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros?
Pues ha decidido en el tiempo de descuento a ese Consejo de Ministros, porque el primer mensaje que habíamos recibido en un primer momento solo estaba prevista la comparecencia en rueda de prensa, evidentemente, de la ministra portavoz, María Jesús Montero, y de la responsable de industria, Reyes Maroto. Sin embargo, pues en ese tiempo de descuento para esas comparecencias, de repente hemos recibido otro mensaje retrasándose la rueda de prensa, y ya ese mensaje incluía el nombre de Fernando Grande Marlaska, que al parecer lo que cuentan es que ha sido él mismo el que ha decidido en ese tiempo de descuento aparecer en la rueda de prensa. Hombre, más que nada porque yo creo que la crisis ya era imposible de controlar no dando la cara, aunque lo haya hecho, bueno, lo comentabais. Lo comentaba Pablo, lo comentaba Paloma, ha tratado de negar una y otra vez lo que era la evidencia, que el relevo de Diego Pérez de los Cobos pues ha estado motivado por ese informe de la Guardia Civil sobre el 8M. ¿No?
Claro, esta es la cuestión. ¿Qué ha dicho? ¿O si ha dicho algo? ¿O ha explicado algo sobre este cese y especialmente sobre ese informe del 8M? ¿Ha mencionado en algún momento este informe? ¿Qué explicaciones ha dado al respecto?
Bueno, es que el problema del ministro del Interior ha sido la imposibilidad de explicar las razones del cese, llegando a caer, lo comentábamos en el boleto de las 4 de la tarde, llegando a caer en un auténtico trabalenguas.
Mira, hablando, vamos a escucharle en ese, ¿sí?, trabalenguas que tú dices, sí.
No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
O sea, bueno, no es una cuestión de confianza o de no confianza, sino de rodearse de personas de confianza. Bueno, es lo que ha llegado a sostener el ministro, que ha hecho referencia al informe para decir que él no tenía, pues había publicado que tiene en su poder ese informe. Bueno, él ha negado que tenga el informe, y también ha llegado a quejarse de que se ponga el foco en las manifestaciones del 8M, cuando ese mismo día se producen toda suerte de eventos, y él mismo ha subrayado, entre otros, pues el Congreso Nacional de Vox en Vistalegre.
En fin, bueno, el galimatías en el que, claro, cuando te pones a explicar algo que ya no sabes por dónde salir, pues te pasa que al final el subconsciente te juega malas pasadas, ¿no, Pablo?
Claro, es que aquí el fondo del asunto, lo que nos demuestra con las declaraciones que hemos escuchado muy interesantes del ministro, es que ha mentido directamente, porque él en su primera intervención ha sido bastante claro dentro de lo que ha sido la rueda de prensa, a la hora de reconocer que se producía un cambio, una reestructuración, como tú bien, muy bien decías al principio, lo han vendido como un nuevo impulso a la Guardia Civil, creando un nuevo equipo de confianza de la directora general, de la que hablaré ahora, y del propio ministro del Interior. Si tú creas un nuevo equipo de confianza, es porque no tienes la confianza suficiente en el equipo anterior, con lo cual hay una absoluta pérdida de confianza. Nuestra compañera Esther Redondo se lo ha preguntado muy bien al ministro, diciéndole por qué se ha producido una pérdida de confianza en este coronel de la Guardia Civil cuando tiene una intachable hoja de servicios, además ha prestado grandes servicios al Estado en los últimos años. No ha sabido responder, y ahí es justo cuando ha tenido esta respuesta que escuchábamos, que al fin y al cabo es una contradicción, porque claro, si él reconoce que ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos, automáticamente tiene que explicar por qué. Y el por qué no puede ser un informe que políticamente es malo para el gobierno, pero que legalmente es justo y está basado en derecho. Y luego, sobre la directora general, yo creo que aquí tenemos que poner el foco realmente.
Sobre María Gámez, ¿no? Directora general de la Guardia Civil.
Todos estos cambios en la Guardia Civil, que es a lo que achaca el ministro del Interior estas modificaciones en la estructura, surgen desde la llegada de la nueva directora general de la Guardia Civil. Una mujer, por primera vez, pero por encima de eso, una militante y candidata del Partido Socialista, amiga de la máxima confianza de Pedro Sánchez, a la que Sánchez colocó personalmente en el mes de enero. Y desde entonces se producen estos cambios. Y yo pondría el foco especialmente en una cosa que antes ha citado por encima Juan Baño y creo que es clave, y es el tema de Cataluña. La animadversión de los partidos independentistas hacia Pérez de los Cobos, al que pusieron la cruz por su papel determinante en Cataluña y sobre todo en el juicio que condenó a los políticos independentistas, y ahora se están, bueno, pues digamos que de alguna manera frotando las manos porque por fin han conseguido lo que querían.
Pero a mí hay una cosa que no sé si me sorprende, porque realmente, decía antes Juan, yo no había visto nunca antes algo parecido, y es verdad que, como comentabais, este gobierno ya nos tiene tan acostumbrados a decir cosas tan tremendas y que nos quedemos todos así como diciendo, madre mía, lo han dicho sin ningún pudor y no les ha importado que 2 minutos antes lo hayan dicho de otra manera, o sea que ya, por desgracia, nos estamos acostumbrando, Paloma, a esto los periodistas. Pero, como tú decías, Pablo, si María Gámez querría realmente buscar otro tipo de personas de mayor confianza, por las razones que tú has explicado, elegir este momento con ese informe del 8M detrás, con esa investigación de la juez Carmen Rodríguez Medel sobre esta cuestión, para destituir precisamente a Diego López de los Cobos, ¿no hace que precisamente sea contraproducente para el propio gobierno haber elegido este momento y haberlo hecho de esta manera, Paloma?
Pero claro que sí, sin duda, Pilar. Mira, yo simplemente por retomar una cuestión. Habría sido bueno que el ministro Marlaska hubiera salido para explicar algo, pero es que está sacudido de encima toda evidencia. Es decir, ha desvinculado la destitución, ha desvinculado la dimisión después de Laurentino Ceña, de ese número 2, que a mí me parece un detalle súper importante, porque además luego decía que iba a jubilarse en muy poco tiempo. Claro que sí, cumplió 65 años el pasado 23 de marzo, pero es que había acordado con Marlaska continuar en el puesto hasta que bajase la presión de esta pandemia, y yo creo que no estamos reparando, y creo que además Marlaska lo sabe perfectamente, en el gesto tan importante que es que un mando de la Guardia Civil de este nivel presente, y cito textualmente, una renuncia irrevocable. Es decir, es que tiene un significado tremendo, ¿no? Y luego, efectivamente, lo que comentas, nos estamos acostumbrando a cosas absolutamente increíbles, pero es que, a ver, hablando en plata, Pilar, esta destitución se produce únicamente porque Pérez de los Cobos no informa al ministro de que hay una investigación en marcha y que la sospecha se cierne sobre el delegado de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que además es un hombre de la confianza total de Pedro Sánchez y de Fernando Simón, que es el gran gurú sanitario, podríamos decir, del gobierno, y es lo que produce realmente este movimiento. Puedes hacer una reorganización de equipos. Yo, de verdad, creo, y además no nos vamos ahora a hacer los sorprendidos porque ocurre con todos los gobiernos, pero en mitad de esta crisis, de un día para otro, cuando el domingo a ti te está llamando precisamente la directora general de la Guardia Civil para decirte a Pérez de los Cobos qué es esta investigación, el ministro quiere saber y Pérez de los Cobos se niega a informar. Hombre, por favor. Es que, insisto, es de traca las explicaciones y es tremendo que lo desvinculen de esta manera a motivos más que obvios, que es una evidencia, Pilar.
Oye, ya que estaba Ricardo todavía, Paloma, Pablo, un minuto, Ricardo, porque claro, comparecía, como tú bien dices, además, la ministra de Industria y Turismo, porque oye, esto es muy importante, saber qué va a pasar con la desescalada y el turismo en España durante este próximo verano, pero claro, lógicamente con estas cuestiones y estas tormentas políticas, pues al final se quedan arrinconados otros temas también importantes. Simplemente, Ricardo, ¿ha hecho algún anuncio la ministra de Turismo importante para saber qué va a pasar en España en los próximos meses?
Bueno, de momento lo que sí ha anunciado la ministra Maroto es que el próximo viernes se va a reunir, que ya podíamos suponer que, bueno, sabíamos que se iba a hacer esta misma semana, va a reunir la interterritorial con los consejeros autonómicos, un poco para poner en marcha lo que es toda la campaña. Toda la campaña de verano. Y ahí, bueno, la verdad es que ha dado un giro de 180 grados el gobierno y parece que se está poniendo las pilas rápidamente para poder salvar esa campaña de verano. Es verdad que el sector ha presionado mucho y bien para que se pusiera las pilas el gobierno.
Bueno, pues Ricardo Rodríguez.
Es una nueva rectificación.
Una nueva, sí.
Una más.
Sí, no, es que es una nueva rectificación, claro, porque el gobierno sale la semana pasada cuando no había necesidad de hacer un gran anuncio de que no vas a dejar entrar a los extranjeros, porque era obvio que si entraban, pues de alguna manera tenían que cumplir ciertas normas, y el gobierno anuncia una cuarentena que sienta fatal en los países vecinos, especialmente en la Unión Europea y en el sector. Y ahora el gobierno lo que tiene que hacer es rectificar. Y si me permites una última cosa, Pilar, hablando de la directora general de la Guardia Civil y lo que estábamos comentando, a lo mejor me equivoco y es un mal pronóstico, pero el gobierno tiene que decidir de aquí al sábado si presenta una nueva oferta para prorrogar el estado de alarma. Y a lo mejor me equivoco o a lo mejor no me equivoco, pero la destitución de Pérez de los Cobos quizá pueda hacer replantearse las cosas a alguno de los socios del gobierno, a Esquerra Republicana, por ejemplo, que quería cobrarse esta cabeza hace mucho tiempo, y a lo mejor esto, que no estamos reparando en ello, sirve para darle un pequeño giro a las negociaciones políticas en el Congreso.
Bueno, pues has abierto un nuevo melón importantísimo también, del que vamos a estar muy pendientes, madre mía, de verdad. Gracias a los tres, Pablo Iglesias, Paloma Esteban, Ricardo Rodríguez, lo dicho, vuestro análisis, como siempre, interesantísimo. Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes a todos.
Hola, Rosa Rosado, algo importante que nos tienes que contar también ahora.
Bueno, Pilar, tenemos un montón de cosas que contar importantísimos a los oyentes, sobre todo, precisamente, porque hay que estar muy pegados a la radio. Hoy resulta que vamos a contarte hoy la historia de Francisco. Francisco es una de las casi 27.000 víctimas del coronavirus. Es dramático que quizás nunca lleguemos a saber la cifra exacta, pero lo que sí sé es que tras cada número hay un nombre, hay una familia, hay unos amigos, hay una historia de vida, y de eso vamos a hablar esta tarde en cope.es. Mira, Raquel, por ejemplo, es la hija de Francisco.
Por encima de todo, una buena persona, un hombre bueno. Y el no haber podido despedirlo, estar con él, sí, eso siempre se quedará ahí.
Fíjate, lo que no consiguió un balazo en la Guerra Civil lo logró este maldito bicho. Francisco, con 96, falleció el 29 de marzo en la residencia en la que vivía, al poco de que le llegara la última carta de su hija.
Esa carta le llegó y nos dijeron que se la habían leído y que se había emocionado mucho.
Francisco Pinilla, 96 años, siempre alegre, curioso, inquieto, le gustaba salir a la calle, que lo sacaran en su silla de ruedas, ir al supermercado y observar las estanterías, el ir y venir de la gente y desayunar un buen chocolate con churros. Bueno, hoy es el primer día de los días de luto nacional declarados por el gobierno en memoria de todas las víctimas del coronavirus. Pues la historia de Francisco, su memoria y de las otras seis personas la vas a poder conocer en el programa especial Vivos en el Recuerdo, que se emite hoy a las 7 de la tarde en cope.es. Que nadie se lo pierda.
Contigo que nos escuchas hoy, como cada tarde, hablamos de tutoriales en internet, que los hay de todo, es alucinante qué mundo, y que los has descubierto también en estos días de confinamiento. Rosa, ¿qué se ha puesto a hacer la gente a través de ese tutorial que han encontrado en internet?
Ay, Pilar, fíjate, ayudar a los hijos con los tutoriales y con las clases, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo básicamente he hecho tutoriales para ayudar a mi hija en las tareas escolares, porque hay cosas que se tienen muy olvidadas y otras que yo no he dado, porque yo música nunca he dado. Entonces, para leer las notas musicales en el pentagrama, pues tutoriales que vienen, bueno, son fantásticos. Hoy en día con internet todo se soluciona. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues
sí, internet sí. Está para todo, y muchas madres, fíjate que están encantadas con esto, mira.
En mi casa durante el confinamiento hemos visto tutoriales de cómo hacer dibujos para niños, cómo pintar un tiburón, cómo pintar un niño con un patinete, cómo pintar una canasta de baloncesto, cómo pintar diferentes pelotas, esas cosillas. Y son chulísimos. Ojalá que cuando yo era mozuela hubiera tenido esos tutoriales.
Pues también es verdad. Bueno, pues qué tutorial haces tú, tenías a mano y, bueno, de repente has aprendido a hacerlo. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llevo la moto, meto primero y subirá la moto para la garra, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En los momentos más difíciles necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
En Carrefour, 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El horizonte por descubrir. Una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.